Vida Apple Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Reanudamos nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. El tema de hoy es titulado Haz todo para la gloria de Dios. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Primera de Corintios, regresando a la carta de Corintios. Semana pasada tuvimos un breve break en celebración del Día de la Reforma. Algunos me preguntaron si se podían vestir para Halloween y les dije solamente si se visten como Martín Lutero. La Reforma fue en octubre 31 de 1517, por aquellos que no sabían, por eso el último domingo del mes de octubre siempre celebramos la Reforma. Abran su Biblia en Primera de Corintios capítulo 10 y vamos a empezar esta última porción en el versículo 23. Algo muy importante que el apóstol Pablo va a instruirle a la iglesia, por lo cual va a ser importante para nosotros entender esto. Dice así, capítulo 10, versículo 23. Todo es lícito, pero no todo es provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia, porque el del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues ¿por qué he de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que coman, que beban y que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Amén. Qué buena palabra allí del apóstol Pablo, que regresa un poquito él al capítulo 8 en hablar otra vez del tema de la comida. Pero entendiendo esto, Pablo va a enfocarse un poquito más, como hemos leído, en la libertad de la iglesia. Y otra vez, en la mente del apóstol Pablo está aquí el comportamiento de aquellos que existen en la iglesia. ¿Cómo se deben de comportar? ¿Cómo deben de andar? ¿Cómo deben de vivir? Y por fin Pablo va a llamar a todos entonces, juntamente con nosotros, que en todo lo que hacemos, lo que bebamos, lo que comamos, en todo deberíamos de dar la gloria a Dios. Entonces la pregunta va a ser, ¿cómo le damos gloria a Dios? ¿Cómo es posible que en todo lo que hacemos podemos darle gloria? Eso va a ser claro por cómo el apóstol Pablo lo va a descifrar aquí. Y cada uno de nosotros entonces va a entender este principio de glorificar a Dios. Para entender esto, quiero dar un ejemplo al inicio. En el siglo XX, al inicio del siglo XX, hubo un gran despertar, un tipo de avivamiento acerca después del cerrando el siglo XIX. En Inglaterra hubo un gran mover de santidad y de perfeccionismo mezclado con el metodismo de John Wesley. Todo eso empezó a formar en el siglo XX un nuevo mover de santificación y de poder llegar a la perfección, o querer decir poder vivir sin pecar. Y todo esto empezó a dar luz al pentecostalismo del siglo XX, al inicio del siglo XX, y eso se extendió más profundamente a un mover que se llama el fundamentalismo. Los fundamentalistas fueron aquellos que empezaron a separarse, que tenían influencias pentecostales, pero se empezaron a separar del movimiento cristiano en sí por algunas cosas que estaban ocurriendo en el siglo XX. Al inicio del siglo XX hubo también en el mundo secular un despertar a las cosas filosóficas. Hubo un despertar en un nuevo gnosis, una nueva enseñanza, estar más cerca a al intelecto que realmente cosas de fe. Por lo cual algunos cristianos empezaron a vogar por esa arena y empezaron también a buscar intelectualismo en vez de ser considerados personas de fe. Y esto dio luz a lo que empezó a sonar en el siglo XX acerca del liberalismo, el cristianismo liberal. El cristianismo liberal básicamente era, a su raíz, era una contradicción a la infalibilidad y la perfección de la palabra de Dios. Estos liberales empezaron a sembrar dudas, semillas de duda en el mundo cristiano, que le decían: la Biblia es un buen libro, pero no es totalmente correcto, hay errores. Los alemanes empezaron a traer sus influencias y su intelecto y empezaron a contradecir todo aspecto de la Biblia, llamándole simplemente un libro moral, pero no uno divino o uno inspirado. Por lo cual dio a raíz a movimientos del naturalismo, a buscar en el mundo natural las leyes naturales para ser gobernados en vez de por la palabra de Dios. El cristianismo liberal también fue influido por la evolución, y empezaron a mezclar el aspecto científico de Darwin y de Charles Darwin con su influencia de la evolución, y la empezaron a mezclar con el mover cristiano. Ellos rechazaron también los milagros que supuestamente Jesús hizo. Aún en la Biblia, todos los otros milagros fueron rechazados como simplemente eventos prescientíficos por los cuales la gente no los podía explicar. Para ellos esto eran fábulas, eran inventos o descritos de personas que no sabían cómo explicar ciertas cosas. Pero para ellos, los liberales o el cristianismo liberal, dirigido por grandes eruditos como el alemán Friedrich Schleiermacher, quien era una de las más elocuentes y más influyentes en este mover, empezaron a dudar de sus raíces cristianas. Por eso, cuando tú vas a la universidad, tus hijos van a la universidad, lo primero que siembran es duda. Si vienen de iglesias cristianas, sus maestros primeramente van a querer sembrar duda. Esto fue a causa de las escuelas, por ejemplo, Harvard, Yale, Princeton, Boston University, Andover. Todas estas escuelas que son elite, estas escuelas por lo cual muchos de sus hijos quieren asistir por el renombre de las escuelas, iniciaron primordialmente como cristianas. Iniciaron como para instruir a predicadores para predicar el evangelio. Pero cuando el liberalismo cayó en el siglo XX, estas escuelas que antes enseñaban la infalibilidad de la palabra de Dios cayeron bajo la influencia liberal. Y ya Harvard, Princeton, Yale, todas estas escuelas empezaron a enseñar este tipo de liberalismo. Por lo cual personas como Gresham Machen tuvieron que abrir otros seminarios y escuelas como Westminster Seminary para contrarrestar todo lo que estaba pasando en el mundo secular. Sin embargo, a lo que estoy llegando en esto es, en el mover liberal, la iglesia en el siglo XX tuvo que responder.
Y muchos de nosotros entendemos que cuando respondemos a ataques lo podemos hacer bien o lo podemos hacer bien mal. Y desafortunadamente en el siglo XX el movimiento fundamentalista respondió a estos ataques, pero lo hicieron de una manera incorrecta, por lo cual si tú escuchas el nombre fundamentalista, inmediatamente tienes una connotación negativa. ¿Por qué? Porque ellos respondieron a los ataques liberales con legalismo. Liberalismo y legalismo. Ellos mismos abogaron por, de hecho escribieron volúmenes, 12 volúmenes de libros que se llamaban los fundamentos de la fe, por lo cual fueron llamados fundamentalistas. Estos fundamentos se describían muchos aspectos teológicos correctos, por lo cual nosotros diríamos, también consideramos que son correctos, como la infalibilidad de la palabra de Dios, el nacimiento virginal de Jesús, cositas así que nosotros consideramos verídicos. Sin embargo, en este mover de fundamentalismo, ellos no solamente abogaron por la palabra de Dios como primordial, pero empezaron a incorporar un cierto tipo de separación en el mundo. Por lo cual ellos empezaron a llamarle al mundo cosas mundanas. Cada uno de nosotros recuerda esa famosa palabra, ¿verdad? No seas mundano. No seas como los mundanos, no seas como los del mundo. Y esta palabra nace en este mover de fundamentalistas, porque ellos no solamente abogaron por ciertas raíces teológicas profundas, pero también empezaron a separarse del mundo, diciéndole a los cristianos: no pueden ir al cine, no pueden ver películas, no pueden danzar, no pueden escuchar música secular, no pueden ver deportes, no pueden asistir a actividades o eventos seculares, no pueden tomar, no pueden fumar, no pueden echar suertes, no pueden ir a los clubs nocturnos. Bueno, eso es obvio, pero para ellos esto fue totalmente separarse del mundo. Aún en su vestir, los hombres se tenían que cortar el pelo de cierta manera. Rechazaban a veces la misma barba. De hecho, yo no podría ser un fundamentalista porque me tendría que rasurar la barba. Todo esto empezó a infiltrar en sus características legalistas. El hombre se tenía que vestir de cierta manera, en modestidad. La mujer, por lo mismo, encontramos en estas iglesias fundamentalistas, no podían, o más bien tenían que vestirse con falda larga, no podían usar pantalón, no podían ponerse make-up ni joyas ni cosas para hacerse más bellas, y no podían tampoco ponerse cosas en el cabello que limitaba cuando ellas se querían cubrir el cabello, porque tenían que ser modestas. Todo esto fue parte de un mover legalista que respondía a un mundo liberal. Limitaron todo, cualquier conexión con la cultura, y aún se separaron de cristianos que no se separaban del mundo. Y esto inició un mover de fundamentalistas. Por lo cual, la respuesta del apóstol Pablo en Corintios capítulo 10 es completamente diferente a lo que los fundamentalistas hicieron. Y a la misma vez no aboga por lo que los liberales abogan. En un mundo de liberal, en el liberalismo, no tenemos tiempo para meternos en su filosofía, pero realmente es encontrar tu propia verdad. Vivir de acuerdo a tu propia verdad. Si tú crees en un Dios, si tú crees en una Trinidad, si tú crees en múltiples dioses, está bien. Si crees en Jesús, está bien, pero Jesús simplemente fue a un maestro moral, por cual fue un buen ejemplo, pero no es Salvador. Y Pablo, vemos que al centro de todo esto está la pregunta: libertad. ¿Qué es verdadera libertad? Pablo va a aclarar esto en este capítulo y nos va a dar tres áreas muy importantes para considerar en esta breve sección. Lo primero que vamos a ver aquí es cómo Pablo responde a la libertad. Eso va, se va a encontrar en el versículo 23 al 24 del capítulo 10. Segundo, Pablo va a hacer un llamado al discernimiento. Versículos 25 al 30, ese es un llamado al discernimiento. Y luego Pablo va a abogarle a la iglesia que toda su vida debe vivir, debe ser vivida para la gloria de Dios. Y nos va a dar una explicación de qué significa vivir para la gloria de Dios. Así es que vamos a regresar al capítulo 10, versículos 23 y 24, y vemos primordialmente la definición de la verdadera libertad. No somos cristianos liberales ni somos fundamentalistas, no somos legalistas. Somos personas bíblicas que tenemos que entender qué es lo que enseña la palabra en todo esto. Por lo cual Pablo dice al inicio del versículo 23, un refrán del mover de los corintios que dice: todo es lícito. ¿Recuerda? Eso es el lema de los corintios. Eso es lo que ellos vivían. Eso es lo que ellos creían. Esto era como ellos se expresaban aún siendo cristianos. Decían: todo es lícito. Somos libres. Podemos hacer lo que le agrada a nuestro ser porque ya somos gente del reino. Recuerden, ellos ya pensaban que el reino de Dios se había establecido por medio de ellos y que podían ellos vivir como reyes. Y este refrán famoso, Pablo dice: ok, sí hay libertad, pero luego dice: pero no todo es de provecho, no todo ayuda. Otra vez, todo es lícito, pero no todo edifica. Así es que la libertad para el apóstol Pablo entonces tiene que ver no con unos sino con otros. La libertad para el apóstol Pablo es pelear contra el liberalismo, recordándonos que hay una mejor manera para vivir. Fíjate, recuerda lo que dice Pablo en el capítulo 7. Regresa brevemente al capítulo 7, versículo 35. Fíjate lo que dice Pablo: esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción o estar en contra de su libertad, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Pablo está abogando que en la libertad hay una manera correcta de vivir que demuestra devoción a Dios. Esta apelación entonces a la libertad de una manera incorrecta tiene que ser corregida, porque primero dice Pablo: libertad trae provecho o ayuda hacia alguien más. Si hay una libertad, esa libertad tiene que primero ser provechosa para los demás. Segundo, dice en el versículo 23, tiene que edificar. Usando esa famosa palabra de edificar como una casa. Es la misma palabra que usaban los griegos para construir una casa. Levantar un muro, levantar los fundamentos de una casa para poder vivir en ella. Y si vas a levantar una casa, tu libertad tiene que demostrar cómo la vas a edificar para que esa casa no se doble, no se caiga. Entonces, para Pablo, la libertad va a iniciar con esto. ¿Y cuál es la implicación? Los creyentes entonces deben de vivir en libertad para ayudar y edificar a los demás. ¿Por qué decimos eso? Fíjate el versículo 24. Nadie busque su propio bien, sino el de su, ¿de quién? Sino el de su prójimo. Nadie busque su propio bien. Es totalmente contracultura, ¿verdad? Esto no es lo que escuchamos en las noticias, no es lo que escuchamos en las redes, no es lo que vemos en todo lo que se nos, la mercadotecnia que se nos invade en nuestros cerebros cada vez que vemos la televisión o vemos Netflix o YouTube. Nada de esto tiene que ver con lo que la cultura demuestra. Y Pablo le dice al creyente: si quieres vivir en libertad y quieres una expresión correcta de tu libertad, Tienes que primero ayudar a tu prójimo, tienes que edificar a tu prójimo y te tienes que negar a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? No mientan, hermanos. Decimos como, ¿cómo, Pablo? O sea, que en mi libertad, entonces no soy libre. Entonces no, pues ese es el punto. Que la libertad que Cristo nos ha dado no es para beneficio propio. Fíjate lo que va a decir Pablo al final del versículo 33, en el mismo capítulo 10. No buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. La libertad para Pablo va a ser para la edificación de otros, pero también para salvar a muchos. Constantemente en el corazón de Pablo está el evangelio, está el prójimo, está dar el evangelio a los demás para levantarlos y construirlos en las cosas de Dios y no en las cosas del mundo. Pablo dice, si volteas al capítulo 13, el famoso capítulo de amor, este famoso capítulo de amor, Pablo dice en el versículo 5, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. O sea que el amor mismo no busca lo suyo. Si vas a amar y vas a amar con libertad, este amor te va a llevar a no buscar lo suyo, lo propio. Imagínate eso en un matrimonio. Imagínate si tú puedes amar a tu esposa de tal manera que no la amas por tu propio beneficio. Si le digo estas cosas bonitas, me va a hacer de comer mejor. Si le compro tales cosas, me va a hacer más caso. O sea, no buscando tu propio beneficio, más bien sirviendo y honrando a tu esposa. Imagínate si cada hombre en esta congregación, cada esposo viviera honrando y sirviendo a su esposa. Y todas las hermanas dicen amén, gloria a Dios. Todas las hermanas, este es el mejor sermón que he escuchado en mi vida. Wow, sigue hablando. Imagínense, o como decimos los chicanos, imagínate si cada esposa viviera sirviendo y en honra a su esposa. Y todos los hombres dicen amén, gloria a Dios, hermanos, come on, aleluya. Así dice el Señor, ¿no? Eso es también mutuo, una libertad mutua trae el mismo provecho, porque entre los dos hay una ayuda y hay una edificación. No uno aplastando al otro, ni el otro aplastando al otro. Es edificar en mi libertad, en esta gran libertad que tengo en Cristo Jesús. Vivo para edificar y ayudar a los demás. Pablo está abogando y está aclarando el comportamiento cristiano. Así deben de comportarse los cristianos. Si quieres saber cómo un cristiano se debe de comportar, esto es parte de su esencia primordial. Una persona que ayuda y edifica con el evangelio a los demás. Nunca Pablo lo va a separar del evangelio, porque todos podemos vivir ayudando a otras personas. Eso es muy fácil. De yo poder alimentar a los pobres, de yo poder darle ropa a los pobres, de yo poder hacer cosas para el prójimo, es a veces más fácil que realmente conversar y predicar el evangelio. Pablo, como vimos al versículo 33, nunca divorcia a los dos. Si vas a ayudar, que tu ayuda sea en base al evangelio. Si vas a edificar, que tu edificación sea en base al evangelio. No edificas con tus propias palabras, edificas en base al mandamiento y al evangelio de Dios. Los corintios, al pensar que tenían el gnosis correcto, y como vimos en el capítulo 8, abogando por sus derechos que tenían en esta nueva libertad, lo que no entendían es que ese conocimiento y esos derechos que tanto abogaban los estaban llevando al orgullo. Y por eso el apóstol Pablo les sigue pegando fuerte a la gente orgullosa en la iglesia. Esto es raro, porque en el tiempo moderno no hay gente orgullosa en la iglesia. No sé de qué habla Pablo aquí. Y no sé por qué predica tanto Pablo de esto. Orgullosa, gente orgullosa, hermanos. Pero esto, el cristiano que no vive para sí mismo, es una persona que no demuestra orgullo propio, por lo cual vive en servicio a los demás. Por eso, aunque los corintios abogaban por este conocimiento y libertad, sin saber que estaban cayendo en orgullo, Pablo está abogando por libertad en base al amor. Amor que realmente te dirige a una vida libre para el servicio y el beneficio de aquellos en la casa de Dios, como vamos a ver, por medio del evangelio. So, el primer punto, entonces, Pablo define la libertad en base a la ayuda y la edificación del prójimo. Segundo punto, versículos 25 al 30, Pablo va a hacer aquí un llamado al discernimiento. Porque vivir en libertad, Pablo no está diciendo no vivan en libertad. Pablo va a abogar por la libertad. De hecho, fíjense el versículo 25. Dice el versículo 25: coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea que Pablo va a regresar al argumento del capítulo 8 en este concepto de comer carne ofrecida a ídolos. Recuerdan, si estuviste con nosotros en el capítulo 8, hablamos extensamente de esta comida que se ofrecía a ídolos. Básicamente, casi cada pedazo de carne fue ofrecido a ídolos en templos de ídolos, especialmente de la carnicería. En muchas ocasiones, los animales que fueron sacrificados a los ídolos paganos de los corintios. Entonces, aún en la carnicería y en los eventos y en el templo, la pregunta era para Pablo: ¿se puede comer de esta carne? Y bueno, Pablo responde a eso. Y si quieres saber la respuesta, escucha en la aplicación lo que hablamos en base de eso. Pero Pablo está regresando a esto para dar un ejemplo de la libertad. Y Pablo dice: coman, compren, disfruten de la carne de comer, no de su propia carne, ¿no? Disfruten, deleítense. Fíjate, el versículo 26 lo clarifica un poquito más. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Ahí está citando el Salmo 24. Del Señor es la tierra, todo esto Dios lo ha hecho para ustedes. Esta libertad para nosotros está correcta, dice el apóstol Pablo. Si vas a comprar, compra sin hacer preguntas para no afectar tu conciencia. Así es que el cristiano, aquí los fundamentalistas dirían no, porque sabemos que mucha de la carne que se vende en el mercado es para ídolos, nosotros vamos a ser vegetarianos. No es así. Pablo dice: ve, compra, disfruta, porque del Señor es toda la tierra. No tiene que afectar tu conciencia. Da otro ejemplo en el versículo 27. Si algún incrédulo te invita y quiere ir, y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Otra vez, vas al mercado, compra. Si un incrédulo o una persona que no va a la iglesia te invita a comer, ve. Pablo tampoco está diciendo no vayas, y Pablo no está diciendo que vayas. Dice: si quieres ir en tu libertad, aquí Pablo está implicando discernimiento, ve. Y cuando llegues a su casa, no seas de esos fundamentalistas que se sientan y esta carne, ¿de dónde viene? ¿Qué tipo de vaca fue sacrificada? O sea, siéntate, come y disfruta, para que tu conciencia no se manche y para que no seas, como decimos en inglés, annoying. No vayas a alguien a la casa de alguien y seas todo un religioso y hey, esto está mal, y esos son paganos, y esos son acá, y esos para ídolos, y empiezas a nadie le gusta a una persona que llega a la casa y empieza a dictar cosas religiosas. Eso no le beneficia a nadie. Pablo dice, ve, disfruta de la carne, que tu conciencia esté libre de todo eso. No tienes que estar haciendo preguntas para saber de qué o de qué o viene. Si alguien me invita a su casa, yo lo único que voy a preguntar es de puerco o es de res. Hice una pregunta recientemente, dije, ¿es de vaca o de res? Y se empezaron a reír de mí. ¿Cómo que pues, es vaca? Pero esa sería la única pregunta, porque el puerco a veces me da un poquito de asco. Pero no es por cosas religiosas. La cosa es, no hagas esas preguntas. No seas tonto, come, siéntate y... Yeah. Yo sí, por eso le digo a mi esposa que está mirando, hey, ¿esto qué es? Y si es puerco, pues, ay Dios, me lo tengo que forzar. Pero bueno, no preguntes, come y disfruta. Y luego Pablo va a decir, ah, pero esta libertad también tiene restricciones. ¿Cómo? Fíjate el versículo 28. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa de él que se lo dijo, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Ahí está. Oh, ok. Hay que decir, llegas a la casa del incrédulo, de tus amigos, ahí están viendo un partido de fútbol americano, o vieron cómo los Dodgers le ganaron a los Yankees y están disfrutando, teniendo un tiempo increíble en el ambiente. Y luego viene alguien y te dice, hey, ¿sabes lo que estás a punto de comer? Y te dice, estás a punto de comer carne que el día de ayer sacrificamos esta vaca y danzamos, hicimos una fiesta pagana, oramos a nuestros dioses, hicieron todo el desfile de paganismo. Y él te va a decir, ¿y te la vas a comer? Y es ahí donde Pablo dice, ok, bueno, ya. Obvio, sabes que esto fue ofrecido para demonios, como Pablo ha dicho. Sabes que esto es carne directamente ofrecida en sacrificios. Pablo dice, entonces no lo hagas. ¿Pero por qué? No en los primeros dos ocasiones es tu conciencia, versículo 27 y 28, es tu conciencia. Pero ahora Pablo te demuestra cómo la libertad afecta hacia los demás, porque ahora Pablo dice, no lo hagas en base a su conciencia, el que te la ofreció. Y ahora tú dices, ¿pero por qué? Bueno, la razón es, el que te dice, de acuerdo a Pablo, saben que tú no te lo puedes comer. Saben que si tú te comes eso, es contra tu religión. Es lo que es constantemente escuchado en tiempos de convivio con gente, y vamos a las casas y comemos, ¿no? Y nos recuerdan las historias de cuando ellos eran paganos, ¿no? Y nos dicen, hey, nosotros cuando asistíamos a las fiestas, teníamos unas grandes pachangas, y si eran quinceañeras o bodas, llegaba el padrecito. Y llegaba con nosotros a la gran fiesta y le dábamos alcohol al padrecito y se tomaba una y dos y tres. Y eso siempre lo he escuchado en casi todas las ocasiones, dicen lo mismo, se emborrachaba el padrecito. Nosotros lo mirábamos como, mira el padrecito bien borrachito, pero mira, le está dando. ¿Y qué hacían? Se burlaban en ese tiempo. Y la cosa es, ¿por qué? Porque lo dicen sabiendo que él no debe de estar haciendo eso. Pero de todos modos lo está haciendo. Y por lo mismo, aquel que te lo da está simplemente viendo. Are you gonna eat it? ¿Te vas a comer? Y ahí tienes el pedazo de T-bone, medium rare, jugoso. Y estás como cortándolo así como mantequilla. Shh, y ya lo tienes en tu tenedor y te dice, es de ídolos. Y se te queda viendo, ¿te lo vas a comer? Y tú como... ¿Por qué lo tuve que escuchar? Pero ahí es donde dice Pablo, don't do it. Para que le demuestres que tu fe es verdadera en ti. Que no estás jugando con Dios. Si esto es para ídolos, desáchalo. Y no lo comas. Pide una ensalada. Y ya. Otra vez, la libertad aboga para la conciencia de los demás. ¿Qué va a decir el que te dijo? Oh, wow. Este es uno de los verdaderos. Este es uno de los que realmente son cristianos. Dice que es cristiano y mira, ese bistec costó $30, $40, y mira, no se lo está comiendo. Wow. Otra vez, ¿por qué demuestras tu fe. Por eso el discernimiento es tan importante en todo esto, porque cuando vas a estas casas, vas a estas fiestas seculares, vas a estos convivios seculares, no sabes con lo que te vas a topar. Ten discernimiento y tienes que saber que vas a estar puesto a prueba. Ahora, si sigues en el mismo fluir de los versículos hasta el versículo 29 y 30, fíjate lo que pasa aquí. Versículo 29, quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino del otro, pues ¿por qué he de juzgar, por qué he de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Ahora, estos dos versículos van pegado al versículo 27, cuando habla de ser invitados. Y ahí apela a la conciencia también. No está inmediatamente después del versículo 28. El versículo 28 es como un paréntesis, como un mini ejemplo de lo que puede ocurrir. Por eso, aunque aparentemente parece que es contradicción, no, Pablo está hablando del versículo 27. En el aspecto de dar gracias ahora, después de orar y después de darle gracias a Dios, ¿por qué vas a ser afectado por la conciencia de alguien más si todo esto viene de Dios? El mundo es del Señor y todo lo que en ellos hay. Eso es el argumento del apóstol Pablo en esos versículos, por si causa un poco de confusión. Pero finalmente aquí, estos versículos de este punto está abogando por la discreción y el discernimiento del cristiano. Cuando vas a estos contextos, cuando estás rodeado de incrédulos o de gente que no va a la iglesia, cuando vas en lugares donde más que no simplemente ir a la iglesia, hay gente que odia a la iglesia, odia a las cosas de Dios o está totalmente opuesto a las cosas de Dios. Pablo no está diciendo no vayas, pero si vas, usa discernimiento. Sé prudente en cómo vas a servir en esas áreas. Y tienes que cuidar las conciencias de ellos, porque ellos te van a estar observando como incrédulos, simplemente viendo cuándo vas a caer. Todo el mundo está esperando que los cristianos caigan, ¿verdad? Ah, cayó otro pastor. Cayó otro pastor. Ah, ya ven. Cayó otro pastor. Miren nomás. No que los cristianos son buena gente. Miren. Y se ríen de nosotros. Y Pablo dice que tu libertad, en tu libertad, sé prudente y discierne. ¿Acaso mis acciones en este ambiente van a ayudar a los que están allí o van a ayudar a unas personas que me van a ver allí? ¿Acaso si voy al Noah Noah, esto va a ayudar a edificar a los demás? No sé si el Noah Noah todavía existe, pero sí, algunos de ustedes saben. Si voy a esos lugares, si voy al bar, si voy a estar en estos ambientes seculares, ¿acaso le va a ser de edificación a otros? Y para ser honesto, hermano, para que no crean que soy así súper religioso y fundamentalista, no sé si confesarme hoy en esta mañana, pero lo voy a hacer. Esto era mi pasado, de todos modos. Bueno, no tan pasado, pero pasado. Y lo bueno es que así está mi esposa, que aquí está mi esposa para ayudar. Ahorita está diciendo mi esposa, ay, ¿qué va a decir? Bueno, antes, cuando éramos novios, a mí me gustaba mucho. Creo que ya me había confesado yo de esto, pero si no, me confieso otra vez. Nos gustaba ir mucho, y lo digo a mi esposa y a mí. Nos gustaba ir al famoso restaurante Hooters. Yo sé, ay, pastor, qué. Y créeme, hermano, o sea, claro, ir a Hooters tiene muchas connotaciones negativas. Ah, nomás vas para las muchachas, van puros solteros para ver a las mujeres. Lo que yo me escondía detrás es que iba mi esposa conmigo. O mi novia en ese tiempo, y aun cuando apenas nos casamos desde el inicio, ella le fascinaba las alitas también. Y íbamos. Y luego recuerdo una vez que fuimos ya casados y nos topamos con algunos de la iglesia. Y eran chavos solteros. Y digo, ¡ah! mismo. Yo les dije, bueno, yo mínimo estoy con mi esposa. O sea, no, pero bueno. Y me gustaba, me fascinan las alas. O sea, esas son las mejores alitas para mí en los Estados Unidos, de Hooters. Pero llegó un momento en la vida donde ya le dije a mi esposa, hey, man, we can't go, ya no podemos ir. O sea, somos libres para ir. No, no estoy viendo yo a las mujeres, yo te estoy viendo a ti. Mientras yo estoy comiendo así, nomás viéndote a ti. No, no voy al baño, y si voy al baño, voy así. O sea, y yo estoy con, o sea, pero, ¿qué si alguien me ve en Hooters comiendo y tal vez no te ven a ti, nomás me ven a mí solo? Tú vas al baño, yo me quedo ahí solo y van a decir, miren nomás. Y para evitar esas cosas, para evitar lo que digan de mí, chismes y todo, prefiero no ir. ¿Y cómo es Dios, hermanos? Dios es bueno. Hace unos años atrás abrieron un restaurante aquí en Cicero que no se llama Hooters, se llama Hoots. Y Hoots es la misma compañía que hace Hooters, pero no tienen a todas las chavas y es rápido. Está aquí en la mera Cicero, o sea, puedes ir sin condenación. Y le dije, gloria a Dios, seas, qué bueno eres con tus hijos. Ya mi esposa y yo vamos, ordenamos ahí. Y ya le digo, gracias Dios por amarme tanto, ¿no? Esto es increíble, ahora puedo comer mis alitas y no sentirme condenado. Pero la cosa es, otra vez, ¿por qué hacerlo? ¿Tiene algún malo? Bueno, sí se ve un poquito mal, pero no es en sí malo que vaya. Pero no lo hago por motivos a los demás. Y esto es lo que Pablo habla de discernimiento. Sé prudente. Hay algunos pastores en el mundo famoso de inglés como T.D. Jakes. Algunos ya lo conocen, a T.D. Jakes, que lo encontraban en fiestas paganas, donde todos los que iban a esas fiestas paganas entendían que en esas fiestas eran orgías, literalmente, era para eso se conocían estas fiestas. Y cuando ves a un pastor en esas fiestas, ahora ya yo no me podría defender. Yo, si alguien me invitara a una fiesta donde esa era la connotación, aunque fuera con mi esposa, se miraría aún peor, más peor. O sea, la cosa es, ten discernimiento. Y empezaron a hablar, pusieron a fotos de T.D. Jakes en estas fiestas. Y no puedes tener una excusa para eso. Tienes que usar discreción y que tu libertad no te lleve a hacer cosas tontas e ignorantes. Sé un cristiano que demuestra libertad en servicio a los demás. Y por último, tercer punto. Ya vimos qué es la libertad correcta. Ya vimos que hay un llamado al discernimiento. Y luego Pablo, en los últimos versículos, del 31 al versículo 1 del capítulo 11, nos describe un imperativo para vivir para la gloria de Dios. Y este imperativo, el verbo es un imperativo de vivir todo lo que hacemos para la gloria de Dios, es apoyado con dos imperativos más. Y cuando estudiamos el griego, cuando vemos imperativos, son verbos muy importantes. O sea que este es un gran énfasis del apóstol Pablo. Vivan para la gloria de Dios. Vean el versículo 31. Entonces, ya sea que coman, que beban y que hagan cualquier otra cosa, dice Pablo, háganlo, imperativo, todo para la gloria de Dios. O sea que para el apóstol Pablo, todo en la vida está centralizado y debe de iniciar con Dios. Todo lo que haces, tienes que considerar a Dios. Tú no vives para ti solo, vives para la gloria de Dios. Esto afecta tu trabajo, esto afecta tu carrera, qué decisiones tomas en tu matrimonio, con quién te vas a casar, cómo, en qué iglesia vas a ir. Todo de tu vida tiene que iniciar con una consideración de glorificar a Dios. Y esto quita el egocentrismo profundamente de nosotros, porque ya no vivimos para nosotros mismos, ya no son mis propias decisiones, Pregúntale a mi esposa, pregúntame a mí, ¿en qué lugar prefieres tú vivir? Aún, pregúntale al pastor Ismael, ya que es del Caribe, ¿en qué lugar prefería él vivir que Chicago, especialmente en febrero? Y diríamos, Texas, Puerto Rico, la Florida, California, lugares con un clima más agradable. ¿Pero por qué no estamos ahí? Ah, pero está muy caro, hermano, por eso no se van. No tienen dinero, por eso no se van. No. Bueno, California tal vez. Pero estamos, porque no vivimos para nosotros. No es nuestros deseos que nos gobiernan. Y cada cristiano debe de entender su libertad. No es libertad para hacer lo que se les dé la gana, sino es para hacer la voluntad de Dios, que primordialmente glorifica a Dios sobre todas las cosas y pone enfoque a los demás. Ayuda, edificación. Por eso el imperativo es en todo lo que hagan, si comen, si beben, o sea, está hablando de todo aspecto de la vida, háganlo primordialmente para la gloria de Dios. Cada creyente debe de entender este aspecto fundamental y debes de vivir tu vida de acuerdo a ese principio. Segundo imperativo aquí lo encontramos en el versículo 32. Fíjate lo que dice el versículo 32. No sean motivo de tropiezo. Ese es otro imperativo. En inglés me gusta más cómo tradujeron la frase, es don't give offense. No des una ofensa o no seas ofensivo. Y aquí abarca a todo aspecto del panorama del mundo. Habla de los judíos, que es la sección religiosa, la institución religiosa. Habla de los griegos, que habla de todos los gentiles, los inconversos, aquellos que no conocen de Dios. Y luego habla de la iglesia de Dios. Que no seas de tropiezo para los de afuera, pero también vives para no ser de tropiezo o ofender a los que están en la casa de Dios. Ay, hermano, ¿cómo necesitamos trabajar en eso? Y el apóstol Pablo entiende por qué dice esto, porque en unos capítulos después va a estar hablando de venir a la cena del Señor. En unos capítulos después vamos a estar hablando de la cena del Señor en Primera de Corintios. Y Pablo está viendo las divisiones y cómo la gente está abandonando a los pobres y a los más débiles. Pablo entiende que en la iglesia de Dios hay mucho chisme, hay mucho dolor, hay muchas personas que no se quieren. Y hermano, y esto es bueno para considerar, porque en unos minutos más estaremos tomando la cena del Señor juntos. Y Pablo dice, claro, sé de buena reputación afuera y no causes ofensa a los de afuera, a los gentiles, a los judíos. Pero ¿qué de los de adentro de la casa de Dios? Hay unos que no nos aguantamos. Y unos que estamos peleados. Hay gente que no se habla en la iglesia. Hay gente que se ha tenido que ir de la iglesia porque ya no se aguantan. Hay otros que se han tenido que mover de estado porque no se aguantan. Eso no debe de ocurrir en la iglesia de Dios. Si somos cristianos, cada uno de nosotros debe de rendirse a sí mismo delante de Dios y aún tragarse las cosas que se les dicen cuando nos ofenden y simplemente perdonar para ayudar a edificar. ¿Qué sucedería si alguien en la iglesia te ofende? Y puedes en tu libertad reaccionar de varias formas, ¿verdad? Decir, hermano, ¿qué te pasa? ¿No que es cristiano? No, mira, tiene aquí 20 años en la iglesia y mira cómo me respondió. O puedes tragarte la... Ugh. Es decir, no se preocupe, brother, está bien. Toma el estacionamiento, está bien. It's yours. Es el último café, brother, se lo compro, ahí está. Y no ofenderte. ¿Y qué le vas a enseñar? Que, wow, tal vez no hubiera dicho lo que dije. No hubiera causado un escándalo como lo hubiera. Algo le ministras de una manera. Le enseñas el carácter cristiano. Y eso es importante en la casa de Dios. Porque cada mes somos recordados que hemos sido invitados como familia a la casa, a la mesa del Señor. Como familia, hermano. Y eso implica amor hacia el uno al otro. No den ofensa. Y por eso hay razón. Si vas a vivir de esta manera, de no ofender a los demás, también tienes que vivir de una manera de poder pedir perdón. Si has ofendido a alguien, ve y reconcíliate con esa persona. Busca perdón. Pídele perdón por ofenderlo, por hablar de cierta manera, por decir lo que dijiste. Si vas a vivir para la gloria de Dios, que debes de hacerlo, dice Pablo, tienes que saber cómo no ofender a los demás, especialmente en la casa de Dios. Y el tercer imperativo es, Pablo nos demuestra un ejemplo cuando nos dice, sean imitadores de mí. Esto se encuentra en el versículo 11:1. Ese es el tercer imperativo de vivir para la gloria de Dios. Es ser imitadores de Él. Y Pablo lo dice porque yo soy un imitador de Cristo. No tengas miedo de decirle a la gente que sigan tu ejemplo. A veces falsa humildad limita que nosotros digamos esas cosas. Y a veces no lo queremos decir porque sabemos que estamos bien mal. Pero Pablo entiende que él no es perfecto. Pablo entiende que él no es un humano, un ángel del cielo. Pablo sabe que es el menos de todos los apóstoles. Pablo sabe que él por la pura gracia de Dios lo ha llevado hasta ese momento. Pero Pablo dice, ¿sabes por qué me puedes imitar? Porque yo he seguido los pasos de Cristo. Y aunque no soy perfecto, y aunque lucho, y aunque sí fallo, y aunque sí hago las cosas mal en tiempo, un tiempo al otro, lo que no hago mal es que sigo buscando mi mayor deleite en seguir a Cristo, que soy un discípulo del perfecto. Y vemos cómo Él sirvió a su iglesia, dándose como un sacrificio por la iglesia. Dice Pablo, no, yo trato de agradar a todos, no para ganárselos a sí mismo, pero en ese momento de agradar a todos, está promoviendo un nivel de sacrificio en honrar y servir a los demás. Por eso Pablo dice, así como Cristo. Cristo es el mayor ejemplo y por eso Cristo resume los mandamientos en dos que siempre escuchamos en Mateo. Ama a Dios y ama a los demás. Esos son los dos mandamientos primordiales. Y estos imperativos son para la iglesia, que igual son para nosotros considerar que si vamos a seguir a Cristo y vamos a vivir en libertad, lo hacemos primordialmente para la gloria de Dios, ayudando, edificando a los demás y dándonos como un ejemplo dignos de imitar. Así es que iglesia, espero que esto haya llegado a tu corazón y entender que la libertad no es para ti, es para los demás. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a orar mientras nos preparamos nuestro corazón para tomar la cena del Señor. Cierra tus ojos, iglesia, vamos a orar. Oh Padre Santo, tan lleno de misericordia, que sigues derramando tus bendiciones sobre nosotros. Tú nos has escogido, nos has llamado, justificado, nos has apartado, nos has santificado y nos vas a glorificar. Has nacido por nosotros, viviste y moriste por nosotros, nos has dado un buen ejemplo y nos das bendiciones para esta vida y para una vida mejor por venir. Señor, tus bendiciones caen sobre nosotros como lluvia fresca. Brotan como aguas impetuosas por todas partes. Y ahora, Señor, nos has alimentado con el pan de vida que es tu hermosa palabra. Así hemos comido el alimento de los ángeles. Bendícelo en nuestras vidas, Señor. Haz que sea para nosotros salud y fuerza. mientras nos esforzamos y seguimos adelante en nuestras vidas, hasta que nuestra obediencia, Padre, alcance la medida de tu amor y que nos parezcamos más a Cristo. Concédelo, Padre, por tu Hijo Cristo Jesús, junto con el Espíritu Santo, que obre esa palabra en nuestras vidas el día de hoy y para siempre. Amén.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web para aprender acerca de nuestra iglesia, www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.